Arratsaldeon.
Ya estamos en marcha con esa factoría de valores de la cual ya hablamos hace un tiempo aquí en Vivir para Ver. Estamos en marcha y lo hacemos además de manera consciente porque en este mes nos vamos a centrar sobre todo en las finanzas éticas, ¿no? ¿Cómo lo habéis planteado desde SETEM? ¿Cuáles son los objetivos? ¿De qué vamos a hablar en estos encuentros?
Bueno, en SETEM venimos trabajando, por un lado, la formación desde que nacimos en Euskadi hace ya 26 años, organizando cursos para, bueno, desde cada persona, de forma individual, transformarse hacia adentro y con ello pues poder llevar a cabo pequeños cambios que pues permitan una sociedad más justa, ¿no? Y por otro lado, pues también venimos trabajando las finanzas éticas, este ámbito desde hace bastantes años y sobre todo nos hemos centrado siempre en la parte de denuncia, de difusión y sensibilización, pues acerca de los abusos de la banca tradicional, ¿no? Que bueno, que a costa de obtener dividendos, pues han actuado a cualquier precio. En muchas ocasiones lesivos, inversiones en armas o destrucción de comunidades en otras zonas del mundo y su ambiente, ¿no? Esto lo hemos venido denunciando con informes, con documentales, etcétera, y bueno, como que hemos dado el salto también ampliando el abanico de las finanzas éticas y ya no nos centramos solo en lo que es la banca, sino que vamos más allá porque nuestro dinero no solo financia guerras cuando lo dejamos en el banco, sino también a través de nuestros impuestos. Y bueno, pues por medio del gobierno, pues nuestro dinero muchas veces termina en estos proyectos destructivos. Yeah. Entonces, desde este punto de partida hemos organizado las actividades de este mes de marzo de la Factoría de Valores, por un lado con una charla con Arcadi Oliveres y por otro lado con un curso sobre antimilitarismo y feminismo.
Bueno, las finanzas éticas como tales, muchos de nuestros oyentes en este momento, bueno, pues bien, la parte de denunciar lo podemos llegar a entender porque sí que, a no ser que vivamos en un globo, podemos llegar a saber que efectivamente hay una serie de dinero que se destina a fines que quizá nosotros no compartamos, ¿no? Pero claro, luego llega el momento de revelarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Eso es lo que se nos va a enseñar o mostrar o explicar? ¿Hay opción? ¿Tenemos formas de no querer que nuestro dinero se destine a esos fines?
Bueno, afortunadamente tenemos formas de rebelarnos ante esta situación. Por un lado, bueno, hemos comentado que existe la banca ética, que se trata de, bueno, bancos que pueden ser tradicionales, pero no son tradicionales en el sentido de sus inversiones, porque hacen compatible la rentabilidad económica con el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, solo invierten en proyectos que tengan valor añadido para la sociedad desde un punto de vista social, medioambiental, cultural, educativo. Tenemos bancos, tenemos otras opciones de inversión como son los microcréditos, que son, digamos, que son como ahorros a plazo, ¿no? También hay aseguradoras de banca ética y también en la parte institucional, digamos, de nuestros impuestos, existen opciones de desobediencia civil, que son las que vamos a explorar en esta charla y el curso. Hablamos de la campaña de objeción fiscal, sobre todo, ¿no? En SETEM nos hemos sumado a esta campaña que lleva impulsando el MOC de Bilbao desde hace bastantes años. Nos sumamos hace 3 años a esta campaña y estos 2 últimos años también se han sumado unas cuantas organizaciones más, ya estamos 9. Y la verdad es que los resultados del año pasado indican que es un tema de interés creciente. Mucha gente se animó a hacer la objeción fiscal comparado a cómo estábamos antes y comparado a otras zonas del Estado. No sé si Euskadi ha llegado ya a la altura de Cataluña o le ha superado, que es la región donde más objeción fiscal se realiza. Y bueno, y nos preguntaremos qué es esto, ¿no?
Sí, la verdad es que asusta un poco porque, bueno, sí que los que tengamos una edad sí podemos recordar la objeción militar, pero bueno, la objeción fiscal parece que son como grandes palabras, ¿no? Palabras más gordas en el sentido de eso que va a suponer después, porque ahora se supone que está todo muy controlado, ¿no?
Sí, bueno, pues consiste en que a la hora de hacer la declaración de la renta, se hace un cálculo, hay 2 formas de hacer este cálculo, ¿no? De qué parte de nuestros impuestos se destina a gastos militares. Y la objeción fiscal no consiste en no pagar esta parte de impuestos, sino en pagarla, pero no al Estado, sino a un proyecto transformador social que consideremos. Entonces, no es un acto ilegal. Pero bueno, sí que es posible que Hacienda, a la hora de revisar nuestras declaraciones, llegue a detectar esta objeción fiscal, lo interpreta como una especie de fallo en el sistema y te devuelve la declaración, ¿no?
Ya.
Pero bueno,
¿tenemos casilla para indicar eso?
No hay una casilla, pero bueno, las organizaciones que estamos en la campaña de objeción fiscal, abrimos oficinas en las tres provincias de la CAB, ¿no? En Guipúzcoa y en Álava son las oficinas a través de SETEM, en Vizcaya a través de las oficinas del MOC. ¿Mm? Y bueno, allí pues ayudamos o asesoramos a la gente que se anime a hacer objeción fiscal para poder hacerla. Es una, bueno, un trámite sencillo a la hora de hacer la declaración de la renta.
Uh-huh. Para ello, por supuesto, lo que hace falta es información, saber por qué, dónde, cómo, cuándo y cuánto incluso, ¿no? Para ello también habéis invitado a vuestras factorías, a vuestros encuentros, a una persona grande, conocedora además de este tipo de cuestiones, sobre todo porque lo que es la fiscalidad la controla, entre otras muchas cosas, pero en este caso por eso se lo he invitado, a Arcadi Oliveres, ¿no? Preséntanos, ¿dónde va a estar? ¿Qué va a estar? ¿Quién es este hombre?
Bueno, pues es una persona que nos tiene enamoradas en SETEM, ¿no? Es un doctor en economía y es un activista incansable que lucha pues por la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Ya a su edad sigue participando en un montón de conferencias, en mesas, cursos, y bueno, los temas que suele tratar son las relaciones entre el norte y sur, comercio internacional, la deuda externa, la economía de defensa, que igual es un poco más lo que nos va a ocupar hoy, esta tarde, en el Palacio Monte Hermoso de Vitoria-Gasteiz a partir de las 7 de la tarde, y mañana en Bilbao, en el Centro Cívico de San Fran, a las 7 de la tarde también.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y este hombre viene para hablarnos en concreto para qué? ¿De qué?
Bueno, pues la verdad que él tiene una amplia gama de conocimientos, ¿no? Nos hablará seguramente de muchas cosas. Sobre todo, bueno, nos hablará sobre fiscalidad, ¿no? Cómo se relaciona el fraude fiscal, los paraísos fiscales también, con bueno, otras restricciones que se están dando a nivel social. Seguramente lo ligue mucho con el asunto de las pensiones, que van a tener una subida entrecomillada, si se puede llamar subida, ¿verdad?
Por no decir otra cosa.
Sí, sí.
Pues si te parece, yo sé que él se encuentra viajando, todavía no ha llegado hasta nuestra ciudad, pero bueno, pues vamos a intentar contactar con él, porque a través del teléfono pues ha dicho que sí que nos puede atender, así que le llamamos a Arcadi Oliveres, a quien ya saludamos. Arcadi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te pillamos un poquito en camino, en tránsito, que diríamos, para esa cita que tenemos esta tarde contigo en el Palacio Montehermoso de Montehermoso de Gasteiz. ¿Cómo vas a presentar la ponencia? ¿Qué es de lo que nos vas a hablar?
Muy bien, sí. La comparecencia de esta tarde, si puede tener una palabra, la palabra es fiscal. Fiscal, no fiscal de un juzgado, sino fiscal del fisco, de los impuestos, porque hablaremos de ello, y hablaremos fundamentalmente de dos maneras. De una, sobre el fraude fiscal que existe, que es importantísimo, y que por el hecho de que se produce no hay posibilidad de atender a otros gastos sociales, precisamente esta semana se habla mucho de las pensiones, por tanto, fraude social, consecuencia del fraude fiscal, también hemos de hablar de los llamados paraísos fiscales, que acogen una cantidad importantísima de dinero en el mundo, que debería destinarse por descontado a otras finalidades, y también hablaremos de un tema muy concreto, que es el de la objeción fiscal al gasto militar. El gasto militar es excesivo, sin duda, sobrepasa cualquier límite, para que alguien lo tenga presente, buscándolo en todos los rincones, porque buscando los rincones viene a suponer unos 52 millones de euros diarios, y por tanto hay que protestar frente a esta situación, con lo cual se permite hacer lo que ya llevamos años haciendo, quizá no con demasiada concurrencia, y que se llama objeción fiscal al gasto militar, que consiste en deducir una parte, el porcentaje que se lleva el Ministerio de Defensa del presupuesto del Estado, deducir esta parte de nuestra declaración de renta. Estos serán los temas de esta tarde.
¿Es posible hacer esa objeción fiscal? No tenemos suficiente información como para saber que estamos en el derecho y que debemos hacerlo si así lo sentimos.
Bien, posible es lo que sucede es que no está permitido y, por tanto, aquel que la practica puede tener una sanción económica, le reclamarán si su declaración es positiva, si es negativa no, claro está. Si su declaración es positiva, le reclamarán la cantidad que no ha abonado y a lo mejor le añadirán algunos gastos de embargo, aunque esto haya el juzgado que ya ha dicho que no hay derecho a hacerlo, que se puede cobrar la cantidad no pagada, pero no gastos, porque el gasto se supone que sea un gasto de embargo, es porque ha habido un engaño, y el objeto fiscal nunca engaña porque ya declara desde el primer momento que es objeto fiscal. Por tanto, hasta este punto de vista no es posible, ya lo ha dicho un juzgado, pero sí que te arreglarán la cantidad. Por tanto, es posible hacerlo, pero tiene sus consecuencias.
En la actualidad nos marca una serie de temas diariamente sobre la economía, pero seguramente lo que está en la calle, sobre todo, es la situación, las reclamaciones de la situación de los pensionistas, que ya hemos mencionado también. ¿Cómo podríamos gestionar para que no se cometan estas injusticias, estos desajustes?
Bueno, antes he hablado del fraude fiscal. El sindicato de técnicos de Hacienda, llamado GESTA, hace un par de años elaboró un informe sobre el fraude fiscal en España. Lo situaba alrededor de 90.000 millones de euros al año. Pensemos que las pensiones suponen 115.000 millones, por tanto, si pudiéramos desbloquear estos 90.000 millones de fraude fiscal y hagamos la teoría de que la aplicamos a las pensiones, automáticamente se podrían aumentar de promedio en un 80%, lo cual creo que sería francamente bonito. Pero claro, habría que perseguir los fraudulentos, entre los cuales se encuentran, por descontado, las empresas del IBEX 35 y en los últimos años especialmente aquellas empresas llamadas de las tecnologías de información y de la comunicación. Por aquí pienso que hay que empezar.
Nosotros como ciudadanos tenemos la llave para provocar estas situaciones, para que se desbloqueen estos posibles arreglos, o estamos amarrados, no podemos hacer nada.
No, bueno, esta objeción es una respuesta individual, si se quiere, pero ya testimonial, que puede servir para que la gente lo siga, pero después hay que hacer muchas campañas de información y a veces no colaborar en determinadas empresas que cometen sistemáticamente fraude fiscal. Saber cuáles son es muy sencillo, están en infinitas listas que se encuentran por ahí. Si nosotros dejamos de comprar a estas empresas, a lo mejor se van a sentir resentidas y empezarán a cumplir más con sus obligaciones fiscales. Es otra posibilidad. Por tanto, objeción fiscal al gasto militar, campañas de información, compra responsable, yo diría que son nuestros instrumentos en este momento.
Vale, pues sobre todo esto suponemos que versará este encuentro con Arcadio Oliveres esta tarde en el Palacio Monterroso de Gasteiz. Lo hemos pillado un poco en ruta. Buen viaje, que llegue bien, y a ver si podemos disfrutar de sus charlas tarde, tanto hoy en Gasteiz como mañana en Bilbao. Eskerrik asko.
Muy bien, eskerrik asko, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, agur.
Bueno, pues John ahí está, nos ha atendido, se lo agradecemos de verdad. Recordamos que tiene que llegar, ¿no? Tiene que llegar para las 7 de esta tarde a Gasteiz. ¿Dónde va a estar?
Sí, esperemos que la nieve no le frene. Va a estar en el centro cultural Montehermoso, en el casco viejo de la capital alavesa.
Y bueno, para los que no podáis ajustar la agenda para esta tarde, también hay una segunda opción mañana, ¿no?
Eso es, en Bilbao, será a las 7 de la tarde también, en el Centro Cívico de San Fran.
Apenas hemos hablado con él unos minutos y hemos visto que hay mucho mensaje, mucho que desgranar y desarrollar después, mucha cabeza que abrir todavía, ¿no?
Sí, porque además es que vivimos en un contexto que la militarización no es que vaya a menos precisamente, sino todo lo contrario. Porque recientemente en un encuentro de la OTAN, Donald Donald Trump exigía solidaridad a sus socios, ¿no?, en la alianza, y bueno, varios gobiernos, entre ellos el español, pues fueron reclamados para incrementar sus gastos en un 80% en militarismo. Entonces, bueno, el compromiso de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, fue doblar el presupuesto actual de aquí a 7 años.
Ya.
Teniendo en cuenta que hoy en día, en 2017, sumando todos los gastos militares, no solo los de defensa, porque hay gastos militares en otros ministerios y en otras partidas, ascienden prácticamente al 4% del PIB del Estado.
Uh-huh. Bueno, pues son cifras que seguramente analizaremos o analizaréis en vuestras jornadas, pero no se termina todo con estas charlas de Arkady, porque también tenemos para el viernes y el sábado un curso de antimilitarismo y feminismo. ¿Qué es lo que se va a tratar aquí?
Bueno, pues mira, casi no tiene ni título, ¿no?, el curso, porque buscábamos un título y, pero bueno, decíamos, ¿para qué se lo vamos a poner si seguro que complica, ¿no?, de entender sobre qué va a tratar? Entonces, bueno, son esos dos temas. El antimilitarismo, va a venir gente, compañeras de Madrid, de la Asamblea Antimilitarista, y van a venir también del colectivo Mujeres de Negro contra la Guerra.
¿Sí?
Y también van a venir de un colectivo de Gasteiz, Emakumeon Gerraren Aurka.
Sí.
Y bueno, y todas ellas nos van a explicar cómo desde la perspectiva de las mujeres se llevan a cabo numerosas pues acciones de desobediencia civil. También, bueno, de hecho mujeres, pero desde la perspectiva feminista, ¿no? La puede llevar a cabo cualquiera.
¿Sí?
Y también vamos a ver cómo, esta vez sí, las mujeres han contribuido a la construcción de paz con diferentes iniciativas.
Uh-huh. Son cuestiones que se van a tratar en unos cursos que están abiertos para toda aquella persona que se quiera apuntar, ¿o cómo estamos?
Sí, tienen una pequeña inscripción de 10 euros, pero bueno, creemos que el contenido que tienen es, no sé si novedoso, pero nos hemos esforzado por traer gente con un gran recorrido de, bueno, más de 2 décadas, incluso 3 décadas en el antimilitarismo, que, bueno, conocen formas de organizarse horizontales, democráticas, que creemos que concuerdan mucho con los valores en los que debería estar construida la sociedad.
Este es el puntal, este es el eje sobre el que girarán estos encuentros que también los tenemos que situar en esa factoría de valores, en esos cursos de formación en el mes de marzo. ¿Nos podrías adelantar algo sobre el de abril o todavía con el de marzo tenemos suficiente?
Bueno, de abril ya tenemos también lanzada la programación. Decir que tanto todas las actividades de marzo como las de abril y las que va a haber hasta el mes de junio incluido, las vamos subiendo y ya están disponibles en marzo y abril, por supuesto, uh-huh, en la página web factoriadevalores.eus. Y bueno, hablando de abril, el tema que hemos escogido de consumo responsable es el de la industria textil. Precisamente este año, y hacia finales de abril, se van a cumplir 5 años del mayor desastre de la historia del textil. Uh-huh. Sucedió en Bangladesh, se derribó un edificio llamado Rana Plaza, en el que había numerosas empresas donde se teje la ropa, para conocidísimas marcas que vestimos aquí.
Yeah.
Las trabajadoras, pese a las penosas condiciones del edificio, fueron obligadas a trabajar y el edificio se derrumbó. Resultado, murieron más de 1.100 personas y más de 2.000 fueron heridas. Bueno, pues una activista bangladesí que ha estado defendiendo a las víctimas de este desastre, casi homicidio, va a estar en la factoría de valores. Es Kalpona Adker. Es una activista bangladesí, como digo, que comenzó a trabajar desde los 12 años y a los 15 ya era sindicalista. Y hoy en día sigue, defendiendo a sus compañeras de oficio.
Uh-huh.
También vamos a tener un encuentro con un docuforum Vamos a tener un reciclaje sobre textil, un taller de reciclaje textil, perdón, uh-huh. y también vamos a tener un curso sobre, bueno, cómo en la industria textil también están presentes las violencias machistas, cómo que se ejercen contra las mujeres, tanto a nivel de patronaje, ¿no?, de tallas, como desde la publicidad. Bueno, uh-huh. todo esto lo iremos tratando.
Vale. Bueno, por lo menos saber que adelantar un poquito lo que vamos a tener en abril, para que no nos pille con el pie cambiado o con la agenda muy llena y hagamos un hueco si nos interesa el tema, y que siempre lo podemos consultar en ese factoriadevalores.eus. Yo sé que habéis trabajado mucho para los encuentros de esta semana, pero bueno, ya vienen solos, corren, y esperemos que aprendamos mucho, que lo disfrutéis y que sigamos formando nuestras conciencias.
Pues sí, sí, esperemos que pueda venir la mayor cantidad de gente posible, porque creemos de verdad que merece la pena.
Uh-huh. John Narváez, de STM Guaizea, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.